Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida estaremos con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Mucho que analizar con el máximo accionista del conjunto amarillo, de la situación deportiva, de la situación económica, de lo que espera de la temporada, de los abonados. Mucho que hablar con Miguel Ángel Ramírez y lo haremos enseguida aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Pero también del partido el próximo domingo, bueno, el partidazo que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria contra el Granada, 8:00 p.m. De antes lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda, el antes, durante y después, con las reacciones y también las ruedas de prensa, tanto de Caranca como también de García Pimienta. Y medio de todo esto, el técnico del Granada habla de la buena situación que tiene su equipo, pero claro, la Unión Deportiva Las Palmas está exactamente igual, con 12 puntos en la tabla. La Unión Deportiva segunda, el Granada es tercera, Las Palmas solo tiene un gol en contra y no ha perdido el conjunto amarillo en las 6 primeras jornadas de la competición liguera. Eso sí, Caranca quiere ir partido a partido, no quiere pensar más allá del encuentro los próximos fines de semana ante la Unión Deportiva.
Y a seguir. Yo creo que ya habrá momentos de criticar o decir que no hemos jugado bien. Y bueno, pues igual estando un mes o mes y medio o 3 semanas entrando todos y no jugamos bien, ser el primero en autocriticarme a mí, pero ahora mismo yo creo que ese momento de, según empezamos hace 2 meses, estar como estamos, yo creo que es importantísimo, porque eso te da sobre todo tranquilidad para construir. Está claro que si no hubiésemos estado comprometidos en el campo los 4 partidos que hemos ganado y tener 12 puntos ahora, esa construcción hubiese sido mucho más complicada. Así que bueno, pues encantado sobre todo de, sin estar al 100% futbolísticamente, que el equipo tenga ese carácter de compromiso, de compañerismo y de respeto entre todos.
Una jornada que arranca el viernes con el Sporting frente al Ibiza. El sábado tenemos el Huesca Leganés, Mirandés frente al Zaragoza, Málaga Villarreal B y también la Ponferradina contra el Tenerife. El domingo el grueso de la jornada, Burgos Levante, Lugo Oviedo, Eibar Racing de Santander y el Albacete contra la Andorra. Para cerrar la jornada le ponemos el candado el lunes con el Cartagena a la vez, sin olvidarnos lógicamente, y hablaremos mucho durante la semana y durante el día de hoy del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada, domingo 8:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Sí, nos envías un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos. 610-10-8005 y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Las 2:03 p.m. con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. ¡Viva el deporte en COPE!
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, ahí donde juegue, en casa o fuera, en el estadio de Gran Canaria, domicilio, tocan 7 palmas el próximo domingo a partir de las 8:00 p.m. frente al conjunto del Granada. Partidazo en mayúsculas, negrita, subrayado, en cursiva, como ustedes quieran. El segundo, que es la Unión Deportiva, ante el tercero, que es el Granada. Uno y otro buscan subir o directamente o en promoción a la primera división del fútbol español. Estamos en la 7ª jornada, queda muchísimo, hay que llegar a la 42, pero sí parece indicar que a la vez Granada, Levante, Sporting, Oviedo, Tenerife, Unión Deportiva, quizás pueda estar en la parte alta de la tabla clasificatoria al final de la temporada actual. Queda mucho todavía por desarrollar. El partido a las 8:00 p.m, de las 7:30, lo contamos en directo, ¿dónde? Claro que sí, aquí en COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 p.m. en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Buen Arteme, Central Representante. Presentaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Las 2:05 de la tarde, lo prometido deuda, y ya nos escucha el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora de la tarde, en directo, en COPE Gran Canaria. Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo está, presidente?
Bien, hombre, tranquilo.
Contento por el inicio de temporada, ¿no?
Sí, la verdad que contento de cómo van las cosas, pero bueno, sabes que es todo el inicio y queda muchísimo por delante, y lo importante es trabajar día a día para que no perdamos la fuerza que en estos momentos tenemos y tratemos de aguantarla lo máximo posible, a ver si al final es suficiente para estar arriba.
Ojalá que sí. Sinceramente, ¿esperaba este arranque de temporada?
Hombre, uno sueña con tener estos arranques. Desearlo siempre lo desea. En este caso, además de desearlo, está sucediendo. Por lo tanto, estamos bastante contentos. Pero yo creo que si miras la tabla clasificatoria, el último equipo que hay hoy clasificado es el Mirandés, y el Mirandés también seguro que soñó con un inicio así. Por lo tanto, todos soñamos, todos los 22 equipos soñamos con tener un buen inicio, pero no todos lo consiguen, y afortunadamente nosotros estamos dentro de los que lo está consiguiendo.
Con todo esto y con 6 jornadas disputadas, ¿el objetivo sigue siendo el mismo, el de la Unión Deportiva?
Sí, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que intentar conseguir los 50 puntos lo antes posible. Y si los consigue muy rápido, pues tendrá opciones de luchar por un playoff. Y si consigues el playoff muy rápido, tendrás opciones de conseguir un ascenso directo. Por lo tanto, tenemos que ir escalón a escalón, paso a paso, e ir consiguiendo las metas que tenemos marcadas. Y luego, al final de temporada, veremos para qué nos ha dado todo el trabajo que hemos realizado.
No va a ser, lógicamente, definitivo, pero sí podrá en la balanza. ¿Cómo está la Unión Deportiva a día de hoy, el partido del domingo, ante un rival que quizás es el máximo favorito para subir?
Sí, pero bueno, como ya te digo, estamos empezando, puede pasar cualquier cosa. Ganar el domingo, empatar o perder, no es definitivo. Por lo tanto, hay que tomarlo como un partido más y hay que trabajar mucho y muy duro para intentar que los puntos se queden en casa. Ya viste el pasado fin de semana como con un hombre más contra el Racing de Santander no pudimos ganar el partido. Por lo tanto, hay que meterle más intensidad, seguir trabajando como se está haciendo, mejorar donde fallamos y que al final los puntos se queden en casa.
Ya con un mes y medio de competición, viendo lo que han sido estas 6 primeras jornadas, ¿estás satisfecho con la plantilla?
Sí. Yo creo que la plantilla está todavía creciendo, creo que se tiene que incorporar de forma definitiva a una serie de jugadores y adquirir el máximo nivel. Yo creo que Jonathan Viera le queda todavía para conseguir su máximo nivel, Sandro esperemos que ya esté a un buen nivel, Andone, que ha tenido el percance de esa lesión, pues que también se recupere pronto, Vitolo, que también se recupere pronto. Yo creo que cuando todo ese equipo esté, la Unión Deportiva Las Palmas tendrá una artillería importante y muy compensada en todas sus líneas.
El que pudo continuar es Alberto Moleiro, que tuvo bastantes ofertas.
Sí, pero bueno, nosotros, yo me había comprometido con la afición de que Moleiro continuaría al menos una temporada más, y nosotros teníamos dentro de nuestro objetivo la prioridad de Moleiro para conformar la plantilla de la presente temporada. Afortunadamente lo hemos conseguido y estamos disfrutando de un chico que yo creo que este año va a ser un año importantísimo para él y donde va a dar muchísimo más fútbol del que nos ha dado la temporada anterior.
Sin querer comparar, ¿puede ser otro caso Pedri para la Unión Deportiva Las Palmas en lo deportivo y en lo económico?
Sí, indistintamente que son jugadores con perfiles diferentes, evidentemente son jugadores cotizado, Pedri ya lo es, dejó de ser un proyecto a ser una realidad, y justamente Moleiro está en ese paso previo a la realidad, ¿no? Sigue siendo un proyecto, pero que parece que sí, que apunta muy alto.
Por cierto, ¿sigue la Unión Deportiva cobrando de Pedri esta temporada o ya no?
Sí, todavía nos quedará a cobrar cuando Pedri termine de jugar 50 partidos, que del segundo ciclo, que lo calculamos que lo hará para allá, para febrero, pues la Unión Deportiva Las Palmas volverá a ingresar unos 5 millones de euros.
Ahora mismo parece ser, no sé si lo puede confirmar, está encima de la mesa la posible renovación de Enzo Loyodi. Yo no sé cómo está eso.
Bueno, ahí estamos trabajando. Estas cosas no son fáciles y está el director deportivo tratando de conseguir un acuerdo. Si lo conseguimos, bien, y si no lo conseguimos, pues el día 30 de junio Enzo no seguirá con nosotros, pero habremos disfrutado de él toda la temporada. Por lo tanto, el director deportivo está trabajando en ello y somos conscientes que es un jugador que se ha hecho un buen cartel y a lo mejor pues se nos escapa.
¿Hay más nombres sobre la mesa, presidente, de posibles renovaciones?
Sí, claro, todos los jugadores que van venciendo contrato, el director deportivo, y que nos interese, pues el director deportivo está haciendo su trabajo. Pero tenemos todo el año, ¿no? Las cosas no hay que hacerlas ahora que estamos iniciando la temporada. Tenemos todo el año para poner las cosas en su sitio.
Uno de ellos es Kirian, que ojalá se recupere pronto, lo antes posible. Seguirá la próxima temporada, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, todo va como tiene que ir, el chico seguirá un año más en el deportivo.
Con el apoyo de todo el club, que han estado sobre él, bueno, y siguen estando con él.
Sí, él está todos los días con el equipo, él va todos los días a entrenar y está con sus compañeros y asiste a todos los partidos, o sea que el apoyo que le estamos dando es el que se merece y él está muy agradecido.
Se superan los 17.000 abonados. Yo no sé si usted esperaba también esta cifra.
Bueno, la verdad que hemos superado la cifra de los 17.500 abonados y es una cifra bastante importante. Y si bien yo creía que íbamos a tener un crecimiento considerable, pues no pensé que fuera tan importante. Y no solo que tenga 17.500 abonados, es que está asistiendo al estadio una media de más de 19.000 espectadores y eso significa que la gente está con el equipo, que estamos volviendo a enganchar a los aficionados y eso es importante, eso depende mucho de lo que los jugadores hagan en el terreno de juego y yo creo que este domingo se va a volver a ver una gran entrada porque el partido va a ser muy importante y la Unión Deportiva Las Palmas, aunque su afición no puede fallar.
La Ciudad Deportiva de Barrancosa que ya está en marcha, el equipo está entrenando allí, usted ha confirmado que se pueden hacer hasta stack de pretemporada de otros equipos, ¿eso puede ser una inyección económica también para la Unión Deportiva Las Palmas a medio plazo?
Bueno, todo eso es una parte más, un área más de negocio de la Unión Deportiva Las Palmas, nosotros no podemos estar a expensas de que el club esté en una categoría nuestra para tener solvencia económica. Tenemos que generar negocios que vayan unidos a la marca Unión Deportiva Las Palmas y que le pueda generar recursos para que el club sea una empresa solvente.
¿Para cuándo se espera aproximadamente que pueda estar terminado todo?
Nada, eso calcula por lo menos en torno a 3 años.
3 años. ¿Y el estadio de Gran Canaria tiene noticias en torno a la remodelación también?
Bueno, va a depender de que se agilice o no en función de si al final tenemos la suerte de que Gran Canaria sea sede del Mundial 2030. Yo creo que si finalmente se nos nombra sede del Mundial, pues todo podrá agilizarse y todo podrá ser mucho mejor para que los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas disfruten de un mejor estadio. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Creo que es en noviembre cuando definitivamente se dice cuáles son los estadios que van a hacer y esperemos que la Unión Deportiva de Las Palmas esté entre los elegidos.
De momento,
perdón, Estadio Gran Canaria.
De momento la situación va bien, presidente. Además, causó buena sensación en los equipajes de esta temporada. La campaña de abonados más de 17.000. En el aspecto deportivo, la Unión Deportiva de Las Palmas que no ha perdido con un gol en contra tan solo. En lo económico, ¿cómo está el club?
Bueno, pues también solvente, como hoy en general en el fútbol español los equipos de primera y segunda división solo podemos gastar lo que ingresamos, por lo tanto es muy complicado poder desviarte de los presupuestos si no están perfectamente justificados porque la liga te sancionaría y en este caso pues Las Palmas no tiene problemas, afortunadamente.
A día de hoy hemos pasado el mercado de verano, falta el mercado de invierno. ¿Algún fichaje que le hubiera gustado hacer que no se realizó, presidente?
No, yo creo que tenemos el equipo que queríamos, los perfiles de jugadores que queríamos y al final pues yo creo que esto nos va a dar muchas alegrías.
El caso de Vitolo, esperemos verlo pronto en el campo.
Bueno, no hay prisa, hay que estar tranquilo. Estará cuando esté preparado para estar y cuando llegue ese momento, lo que queremos es que esté con todas las garantías y no tenga ninguna recaída, por lo tanto no hay prisa. La liga es muy larga y Vitolo va a disputar muchos encuentros con toda seguridad.
Es que hablamos de Vitolo y de Sandro, de dos jugadores que vienen con de primera división, que son jugadores que tienen que marcar la diferencia.
Sí, bueno, ya Sandro vas a poder tenerlo este fin de semana, o sea que me imagino que pueda tener inclusive, si el míster lo cree conveniente, minutos para ir haciendo boca. Yo creo que es un magnífico futbolista, creo que es un refuerzo importantísimo y que seguro que nos va a dar muchísimo rendimiento.
Yo sé que usted es políticamente correcto, pero ¿le ha sorprendido positivamente a algún jugador?
No, yo creo que todos los jugadores. A ver, la gran parte de la plantilla titular del año pasado, en torno a un 90%, continúa en la Unión Deportiva de Las Palmas. Y esos jugadores, que eran jugadores jóvenes, tienen un año más de experiencia y eso se nota. Y ves cómo hay jugadores que están destacando, que han dado un paso al frente y que estamos todos encantados de que lo hayan hecho, porque hemos confiado en ellos, hemos apostado por ellos y finalmente las cosas están saliendo. Entonces, lo que sí creo es que hay un equipo que tiene más experiencia, que va madurando, y cuando tú tienes una fruta en un árbol y le dejas que la maduración sea la correcta, pues la fruta tendrá mejor sabor que si la coges antes de tiempo o la coges verde, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de maduración de estos futbolistas está siendo el correcto y afortunadamente hoy tenemos un equipo más sólido y más solvente en la categoría y los números están ahí que lo demuestran.
Antes hablamos de Enzo Loyodí, de Alberto Moleiro, de Kirian, de jugadores que pueden estar encima de la mesa su renovación. El caso del míster de García Pimienta, ¿se acaba esta temporada?
Sí, pero es que vamos a ver, me parece correcto lo que me dices, pero la Unión Deportiva de Las Palmas tiene su esquema, tiene su hoja de ruta y
es más complicado renovar un entrenador a mitad temporada, ¿no?
No, es que, pero si no, lo importante es el equipo, lo importante es el proyecto y tanto entrenadores como jugadores hay muchísimos en el mercado, o sea, y la prueba está que el año pasado hemos hecho una temporada de 70 puntos, que es muy complicado renovar o mejorar ese equipo, y yo creo que todos estamos convencidos que hemos mejorado ese equipo, ¿no? Y por lo tanto, las cosas no son para siempre ni para toda la vida, y las cosas empiezan y acaban, y cuando acaban, sin ningún drama, pues pasará otra persona. Nosotros estamos encantados con García Pimienta, evidentemente acaba contrato esta temporada, pero intentaremos llegar a un acuerdo si la dirección deportiva cree que García Pimienta tiene que continuar, o se le dará las gracias por el trabajo realizado y punto. No lo sabemos, estamos en septiembre. Lo que sí te puedo decir es que estamos encantados con su trabajo, pero vamos a esperar que termine la temporada para renovarlo siempre y tiempo. No es lo mismo renovarlo en verano del año que viene para seguir en segunda división que para continuar en primera división. Seguro que si estamos en primera división será todo más fácil, y si estamos en segunda división no sé lo que sucederá.
¿Espera usted, aparte de los 17.500 abonados, espera la mejor entrada hasta el momento de la temporada el domingo?
Hombre, yo creo que domingo, 8 de la tarde, contra un rival tan importante, la Unión Deportiva Las Palmas haciendo las cosas como las está haciendo, yo creo que reúne todas las condiciones para que los indecisos también den ese paso al frente y ayuden a los 19.000 y pico aficionados que están asistiendo cada jornada, que jugamos en el Estadio Gran Canaria, para intentar que seamos muchos más.
Ojalá que sí. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que siempre es un placer hablar con usted. Un abrazo, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Gracias a usted. 2:19 de la tarde, pues ya lo saben todo, de lo deportivo, de lo extradeportivo, de lo económico, de los objetivos, de la plantilla, del mercado de invierno y de las obras, tanto de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco como también del Estadio de Gran Canaria. Nos hemos puesto al día con la última hora de la Unión Deportiva con el presidente del conjunto Gran Canario. 2:19 de la tarde, nada, 25 segundos, analizamos y opinamos sobre lo que ha hecho el presidente y sobre la última hora de la Unión Deportiva.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Si miramos la tabla clasificatoria, vemos a la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda posición. 6 partidos jugados, 3 victorias, 3 empates, 0 derrotas, 8 goles a favor, 1 en contra, +7 en el global de goles y lo mejor, 12 puntos para el equipo amarillo. El Granada está tercero después de 6 partidos, 4 victorias, ningún empate, 2 derrotas, ha marcado 9 goles y encajado 6, es decir, +3 en la diferencia de goles, en el, la diferencia goleadora del equipo de Caranca. Está con 12 puntos también, 12 por Unión Deportiva Las Palmas y 12 para el Granada. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Y la primera parada la hacemos en Marca. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Ha dicho el presidente que el primer objetivo son los 50 puntos. Después veremos si nos da para la promoción o si al final podemos llegar al ascenso directo. Pero hay que ir paso a paso.
Sí, bueno, es lo que siempre ha comentado Miguel Ángel Ramírez, lo que siempre ha comentado la Unión Deportiva Las Palmas. Es algo obvio que si te metes en play-off, pues primero tendrás que haber conseguido los 50 puntos de la permanencia. El paso a paso ya se tomó buena medida de lo que sucedió cuando Las Palmas descendió de primera división, con ese objetivo ambicioso que se dijo desde el primer día y la presión, que es una de las cosas que más hablaba en el vestuario el año pasado, más hablaba en las ruedas de prensa, la presión que tenían los jugadores. Así que bueno, paso a paso, pero obviamente si se quiere estar arriba, el primer paso tiene que ser la permanencia.
Partidazo el domingo.
Sí, un partido yo creo que es con aroma a primera división, ¿no? Dos colosos de la segunda división, dos colosos que van a estar al menos en esa carrera por el ascenso, e incluso me podría atrever a decir por el ascenso directo. El Granada seguro, al menos ha hecho una plantilla para eso. Sergio Ruiz, Raúl Fernández, dos viejos conocidos de la parroquia amarilla, qué decirte de Callejón, qué decirte de todos esos fichajes que están llamados a ser importantes, y los recibes en casa, así que ya es importante. Que sí, que es verdad que la jornada 7 no se va a dilucidar nada, pero oye, que el golaveraje puede ser importante en la jornada 42.
¿Entiendes que Alberto Moleiro no fuera titular jugando con la selección y no estando el próximo domingo con Las Palmas?
Por descanso no, a lo mejor hay algo que se nos escapa de las manos, no lo sabemos, pero si es por descanso no tiene por qué, ¿no? Porque al final Moleiro no es titularísimo en la sub-21 y más con dos amistosos que va a probar, ¿no? A ver de la fuente al chaval tinerfeño, así que no, quizás Moleiro en los dos últimos partidos pues no ha sido ese Moleiro que fue cuando cogió el testigo Jonathan Viera. Tampoco le vamos a exigir mucho más porque es un chaval de 18 años y no tiene que ser al final el que se eche el equipo a la espalda. Pero sí es verdad que contra el Leganés no vimos al mejor Moleiro y puede ir por ahí, ¿no? Pero al menos para mí, mi quiniela, mi once titular, tiene cabida Moleiro y Viera. Entonces no entendí esa suplencia.
Yo creo que nadie. ¿Espera la mejor entrada de la temporada el domingo?
Sin duda. Yo creo que el objetivo, a lo mejor 25, como vengo diciendo, se me antoja complicado, ¿no? Pero oye, hay que ser ambicioso, pero sí superar al menos la mejor entrada de esta temporada en segunda división, que la ostenta el Málaga, y curiosamente ante la Unión Deportiva Las Palmas con 21.807 espectadores. Así que al menos superar eso, yo creo que sí, un partido domingo, que lo echábamos de menos, ¿no? Con tanto viernes, con algún lunes, domingo a las 8, además la Federación de Peñas ya está moviéndose para tener alguna iniciativa. He leído por ahí que tiene una concentración en el aparcamiento de la grada curva a las 4 de la tarde, que van a intentar poner barras con comida y bebida a precios populares, o sea, 4 horas antes del partido. Yo creo que todo esto te llama la ilusión. Además, escuchábamos a Miguel Ángel Ramírez, que han superado esos 17.500 abonados. Yo creo que al menos esos 22.000, ojalá 25.000, pero yo creo que sí, que vamos a ver la mejor entrada de no solo del Estadio Gran Canaria, sino de la segunda división esta temporada.
Ojalá que sí. ¿Esperas cambios en el 11? Bueno, alguno obligado, pero yo creo que va a repetir, o por lo menos todos pensamos que va a repetir el del fin de semana.
Yo creo que sí. Yo creo que se va a ver un cambio, sobre todo en la pareja defensiva. Creo que Coco va a recoger el testigo de Sidney. A partir de ahí vamos a ver el Lemos, Alex Suárez, vamos a ver qué sucede con ellos dos. Pero sí tengo mis dudas, que quizás contra el Racing de Santander no tenía ninguna duda y finalmente pues Moleiro se cayó de ese 11, pero sí tengo mis dudas con respecto a la pareja de centrales y a la dupla Álvaro Lemos, Alex Suárez, si pueden coger el testigo de Lemos, Pejiño, y si Clemente va a tener continuidad, pero sobre todo la pareja de centrales.
viendo cómo está el Alavés, el Granada, el Eibar, teóricamente, si miras la tabla clasificatoria, a ti te dicen a día de hoy que quién es el máximo aspirante a subir y es el rival del domingo de la Unión Deportiva, ¿verdad?
Para mí sí, es decir, el Alavés cuando jugó Las Palmas y viéndolo en algunos partidos, lo veo un conjunto más de Luis García Plaza, o sea, más de Plaza, que ya sabe lo que hacer con el Mallorca, un equipo de segunda división que sabe aprovechar sus oportunidades, pero que quizás nombre por nombre no te atrae tanto, solamente con Mamadou Sylla arriba, pero el Granada es que, oye, que ves su última alineación titular y te echas a temblar solo el nombre por nombre, que no te da nada el nombre por nombre, que lo sabemos aquí bien en el Unión Deportiva Las Palmas.
Tenemos experiencia, pero, oye, exacto.
Es que jugarte con Callejón, con Puertas, que sabe lo que es estar en primera división, con Jan Bodiger, con Meseguer, hombre, que te acabas de desembolsar también bastante dinero por el Andrés Ferreira, por el portero titular. Para mí es el gran rival a batir de la segunda división, al menos por plantilla y por presupuesto.
¿Esperabas este arranque de la Unión Deportiva Las Palmas? Cero derrotas, solo un gol en contra, 6 partidos, 12 puntos.
No, al final yo creo que no, que oye, que es para disfrutar que Las Palmas esté de segunda, que sí, que llevamos 6 jornadas nada más, pero yo creo que las primeras conclusiones se pueden sacar a partir de la jornada 10, al menos ya se va viendo la jornada 10 quién puede estar luchando por arriba y quién puede estar luchando por abajo, después pasan mil cosas, pero sí, el equipo que está dotado de una identidad, y Las Palmas la tiene, no es casualidad que Las Palmas no haya perdido, que solo haya encajado un gol, así que Las Palmas es un equipo que sabemos ya que es fiable, y no me lo esperaba, pero oye, qué bonito verse arriba.
Sí, sin duda. Dos últimas preguntas. ¿Quién te ha sorprendido del mal arranque de la temporada en segunda?
Pues mira, el Málaga. Yo creo que ya lo podemos tallar como la gran decepción de este principio de temporada. Y no sobre todo, no solo por los resultados, que solo ha conseguido una victoria contra el Mirandés fuera de casa, sino el desorden que tiene Guede al jugar. Ayer lo estuve viendo ante el Tenerife, en ataque con Gallar y con el jugador que estaba en el Sporting de Gijón. Ahora no recuerdo el nombre, pero te lo digo enseguida. Villalba, con Fran Villalba.
Sí.
Está jugando por las bandas. Y al atacar se cierran y al defender se abren, es decir, muchísimos espacios entre una línea y otra, muy fácil crear una ocasión de peligro, muy complicado que anote una ocasión de peligro, es decir, me parece un equipo muy poco trabajado y que estaría llamado a estar arriba por plantilla, oye, que jugar con Fran Sol y Rubén Caso arriba y atrás teniendo a Ndiaye, Feba, Villalba, Gallar, Juan, Fran, Escasi, Manolo Reina en portería, que esté el segundo por la cola me dice mucho y sobre todo mirando al banquillo que no lo veo trabajado. Para mí esa es la gran decepción por ahora, el Málaga.
¿Y por arriba el que te sorprende positivamente?
Pues mira, yo creo que te lo comentaba la pasada semana, quitando al Burgos, ¿no? Que no ha encajado ningún gol en estas 10 jornadas, verdad que solo ha llevado goles a favor. El Burgos me parece la gran sorpresa, más que nada porque Calero lo sufrimos la pasada temporada, los dos partidos muy complicados, hacerle o meterle mano, mejor dicho, a un conjunto de Calero como es el Burgos, que es muy difícil, se encierra muy bien. Él lo decía como el pico y pala, ¿no? La rueda de prensa aquí en el Gran Canaria, que quizás el fútbol vistoso, el pico y pala le ha ganado la partida al fútbol vistoso, pues para mí el Burgos. Y lo demás, mira, a la vez Las Palmas Granadas, sabíamos que iban a estar por arriba. El Cartagena, bueno, ya con el año pasado estuvo bastante tiempo en esa sexta plaza, le iban. Sabemos que es un equipo de los que va a estar arriba. Y después, pues cualquiera, Burgos, Villarreal, B, Albacete, Andorra, quizás están peleando y están haciendo un buen inicio de campaña. Así que me quedo con el Burgos, sobre todo como sorpresa inicial.
Pues lo apuntamos. Cristian Santana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juan, gracias a ti.
Hasta luego. Nos quedan muchísimas cosas de las que hablar del mundo del deporte. Después tendremos la tertulia habitual con Anicel Labodrama, con Pepón Artiles del mundo de la canasta. Estamos a nada, a menos de una semana de abrir ya, alzar el telón para arrancar lo que es la campaña, y para el Gran Canaria será frente al Barça en el Gran Canaria Arena. Pero ahora tenemos que hablar de una noticia triste, o por lo menos que nos preocupa y bastante, y desde hace mucho tiempo, del Club Natación Metropol. Y de su equipo de waterpolo, que ha desaparecido, sí, lo que oyen. Carlos Roberto, entrenador de waterpolo del Club Natación Metropol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teóricamente han desaparecido.
Sí, han suprimido la sección al estar despedidos los 3 técnicos de la sección que contábamos, y ahora mismo pues los chicos están sin poder practicar el deporte que llevan haciendo bastantes años.
¿Y qué les han dicho?
A los chicos nada, un comunicado vía email y punto y final.
¿Y a ti?
No, no, una carta de despido. Recogí mis cosas de la taquilla, en bolsas de basura y pues a la calle con mis otros dos compañeros y otros 15 empleados más. Pero en la sección de waterpolo, pues los tres.
¿Cuántos despidos sabes que ha dado al Metropolo a día de hoy? ¿O te consta?
18 despidos hubieron. Y de la sección de waterpolo, pues los tres técnicos que estaban.
¿Cuántos años lleva el Metropolo? Porque es un clásico y además en categorías nacionales en waterpolo.
Sí, más de 20 años en categoría nacional, desde que lo cogió mi compañero José Luis Ortega. Después lo estuvo llevando lo que es el equipo nacional, mi otro compañero Hugo Durán. Y estos dos últimos años, pues, contaban conmigo en lo que era el equipo nacional y ellos en las categorías inferiores.
Sí,
y de un día para otro, pues, suprimieron la sección.
Sinceramente, Carlos, ¿veía venir toda esta situación?
Bueno, por todo lo que estaba sucediendo, por todo lo que salía en prensa, pues parecía que era obvio, y estando los tres entrenadores en el ERE que proponía el club, pero siempre te queda la esperanza de que lo que es la sección, lo que son los deportistas, pudiesen continuar, pero fue la verdad que un palo increíble y nada, supresión de la sección y muchos daños, deportistas, familias, etcétera.
Claro, porque hay gente que es profesional también de esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Los tres trabajamos en esto y el problema de... Pero sobre todo la base son los deportistas, lo que más nos duele. Nos duele nuestro puesto de trabajo, por supuesto, pero lo que son los deportistas, sin una explicación, sin un dar la cara con ellos, ha sido muy duro para ellos.
Están entrenando, pero para hacer deporte, para estar al día, para pasarlo bien, en las caravaneras, creo.
Sí, ahora mismo, pues, los que pueden, porque son socios del Metropolo, tienen otra instalación, pues, van haciendo lo que pueden, les pasamos los entrenos nosotros vía WhatsApp, y después se reúnen para lo que es hacer balón y seguir siendo el equipo y la familia que son, están yendo las alcarabaneras, sí.
¿Tienen previsto montar un equipo?
Sí, está en marcha, pero se necesita apoyo de las instituciones.
Claro. ¿Y
está montado, pero falta un poco de apoyo, porque al final es un deporte que... necesita de una piscina y estamos escasos de piscinas homologadas para la competición en nuestra isla. Hay poquitas, pero confiamos en que ese apoyo pueda aparecer y podamos conseguir un pequeño espacio. No pedimos grandes cosas para iniciarnos y poder todos estos deportistas que se han quedado sin poder practicar su deporte y otros que se quieran apuntar, pues que podamos seguir practicando waterpolo.
Claro. Estamos a 20 de septiembre, son las 2 y 32 de la tarde. Teóricamente ustedes tienen que salir a competir esta temporada.
Sí, pero ya lo que es con el Club Nacional Metropolo es imposible. Ya eso desapareció por tiempo indefinido, según ellos.
Y ya se anunció la federación también, entonces.
Exacto. La cosa es que si el nuevo club que se ha formado tiene un pequeñito apoyo, como pedimos, para poder tener esa instalación donde poder iniciarnos, la federación me consta que nos apoya y podríamos darle salida en esta misma temporada.
¿Y en la misma categoría?
No, categoría nacional ya es imposible. Esto es un nuevo club, habría que empezar en Liga Regional y los jugadores están dispuestos con muchísimas más ganas que antes de que esto pueda salir adelante, porque para ellos ahora es un nuevo reto. Me han dejado sin poder practicar el deporte que yo llevo practicando muchos años en mi club. Y no pasa nada, si tiene que ser en otro, pues empezamos de cero e intentamos llegar otra vez a las cotas que llegamos en el antiguo club.
Me quedo con la frase, mi club, como ha señalado Carlos, para ti esto es histórico, ¿no?, lo que está ocurriendo.
Sí, esto yo es que llevo en el Metropol, pues no sé si 25, 26 años, pero es que antes que yo estuvieron muchos más, muchísimos. Esto son 40, 50 años de historia. Pero en Liga Nacional continuado han sido eso, unos 20, 22 años. Y de un plumazo cargárselo, no lo entendemos, no lo entendemos, la verdad. Es muy triste.
¿Hay opciones? ¿O les han dicho algo? ¿De momento desaparecemos? ¿Podemos volver a reaparecer? ¿Podemos volver a instaurar otra vez el waterpolo en el Metropolo o no?
No. El comunicado es waterpolo desaparece de forma indefinida. O sea, tiempo indefinido, pues no sabemos lo que es. Nosotros no nos vamos a quedar a la espera de lo que pueda suceder en el Metropol. No nos vamos a quedar a la espera. Nosotros nos gusta el waterpolo. Si no puede ser en el Metropol después de tantos años, no pasa nada. Se crea otro club como se ha creado. Intentamos buscar una instalación intentamos salir otra vez adelante y seguro que lo lograremos. Con ese pequeño apoyo que seguro que lograremos, con el esfuerzo de todos los deportistas, familias que estén detrás, yo estoy segurísimo que saldremos adelante.
Lo que ocurre, estamos hablando de categoría nacional, estamos hablando casi profesional, el equipo de waterpolo con Atención Metropol. Lo que quizás más te duele, aparte de esto, evidentemente, es la base, los niños, sí, el deporte.
Sí, es que son niños desde los 8 años hasta los más mayores, que pueden tener 34, pero los pequeñitos no lo entienden. Yo, entre ellos está mi hijo, y él no lo entiende. O sea, por mucho que tú se lo quieras explicar, es que no hay waterpolo, o sea, no hay, y no hay 20 clubes en nuestra isla, por claro, desgracia, ojalá. Claro. No hay cabida a todos en el Club Nación Las Palmas, aunque ellos lo quieran intentar, no hay cabida, porque no hay medio suficiente tampoco para ello. Entonces nosotros queremos esta iniciativa de que con otro club poder que todos estos niños no se queden sin practicar waterpolo.
Sí, porque hablamos de los más fuertes, el Metropol y el Club Nación Las Palmas, ¿no?
Sí, ahora mismo sí, aquí en Gran Canaria sí, somos nosotros dos, y después en la isla vecina hay también otro club también.
Y puede sonar duro, ¿eh? Pero ¿y qué va a ser a partir de ahora Carlos Roberto?
Pues nada, por las mañanas yo tengo otro trabajo, pero por las tardes, pues ahora mismo yendo a nadar con mi hijo hasta que le busquemos una salida. En principio la salida que espero que sea la del nuevo proyecto, y que no solo él, sino todos puedan seguir practicando waterpolo y ocupar el tiempo que ocupaba antes, pues otra vez.
Exacto, y haciendo deporte, y en este caso Carlos Roberto igual, ¿no? Entrenando al equipo de la base.
Sí, yo estoy mal por lo que ha sucedido, pero estoy con fuerzas renovadas de intentar y lograr que salga esto, con muchas ganas, no solo yo, sino tengo el apoyo detrás de los otros entrenadores, de familias, de deportistas, el 99%, y solo nos falta, repito, ese pequeño apoyo, que seguro que no es fácil, pero entre todos podremos buscar una solución y podremos retomar que todos estos jugadores y jugadoras puedan participar este año en Liga Regional. Si no es nacional, no pasa nada, se volverá a lograr, y empezamos desde abajo. A veces las cosas desde abajo nacen más fuertes.
Ojalá que sí, que puedan volver a competir. Una última, Carlos. La foto, cuando te dan la cartera, la foto del equipo, de los jugadores, de todos ustedes, ¿cuál es?
No entiendo la pregunta, perdón.
Cuando te lo dicen, los jugadores, ¿qué hacen? ¿Qué dicen?
Pues nada, pues un poquito de lágrimas, apoyo de los jugadores a los entrenadores, y al final pues terminamos en un grito entre todos, que es nuestro grito de, como quien dice, de guerra entre cada partido. Y nada, ahora nos seguimos whatsappeando, nos vemos en los entrenos si se les acompaña las caravaneras, y etcétera. Pero las caras eran de tristeza y de incredulidad.
Normal.
Absoluta.
Normal. Pues Carlos Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos en contacto para que nos sigas contando, y ojalá saquen ese equipo, se las haga competir, sobre todo para que los chicos hagan deporte. Muchísimas gracias, suerte.
Gracias a ustedes, igualmente.
Hasta luego. 2:38, vuelta de pausa, tertulia de baloncesto. Hablamos con Anicela Bodrama y con Pepón Artiles.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir:
ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana? Citroën.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Rafael Santandreu en Gran Canaria, presentando su nuevo libro Sin Miedo. El célebre psicólogo y autor de los libros más vendidos de España donará el importe de la venta de entradas a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que celebra su 35 aniversario. Te esperamos el viernes 23 de septiembre en Infecar, Gran Canaria. Colabora, adquiere ya tu entrada en entres.es. COPE más Gran Canaria. Cada día somos más.
Con el patrocinio de Clínica Bandama y Riu Hotels and Resorts.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:39 de la tarde, ya en nada, una semana resta para que se ponga a rodar el balón, para que esté en el aire, para que arranquen los 4:45 y comience la Liga ACB. El primer partido va a ser el encuentro entre el Girona y el Real Madrid el próximo miércoles. Para los jueves tenemos Obradoiro-Zaragoza, Fuenlabrada-Granada, el Murcia-Breogán, Manresa ante el Tenerife, también el Baskonia contra el Unicaja de Málaga, Real Betis-Valencia y Gran Canaria contra el Barça. Pero eso el viernes a partir de las 8:30 de la noche en el Gran Canaria Arena. 2:40 de la tarde, vamos con el básquet. ¡Qué lujazo! Nos ponemos de pie. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Aniset Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Juan Fran, don Pepón, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Parece que fue ayer cuando cerramos la puerta y ya alzamos el telón otra vez a la temporada. Ya estamos ahí, una semana.
10 días para que empiece el balón. Bueno, este fin de semana se va a jugar la Supercopa. Exacto. Como apertura de telón, etcétera, y vamos a ver las pintas que tienen algunos de los equipos, o los equipos que todo el mundo espere que suban su nivel aún más que las últimas temporadas, y luego para el Gran Canaria, pues 10 días, ¿no?, para volverse a encontrar con el equipo que con el cual terminó la temporada, creo, ¿no?
Sí, sí. Pepón, arranca esto, ¿eh? Parece que fue ayer cuando dijimos que terminaba la temporada.
Sí, arranca de nuevo. La verdad que el tiempo pasa volando, como dice el otro, ¿no? Aparte, como hemos tenido
el europeo por medio. Y es tal cual.
Sí, como el europeo ha estado por medio también, ha habido baloncesto también, y yo creo que todo ha pasado mucho más rápido.
¿Qué esperas del Gran Canaria, Pepón, para esta temporada?
Pues el Gran Canaria, esperanza, ¿no? Yo creo que lo que espera todo el mundo, esperanza. Buena sintonía y esperanza, que todo cambie un poco la filosofía de todo como ha ido los últimos años, ¿no? Y que la gente se ilusione de nuevo y que el club consiga arrancar de una manera diferente lo que ha pasado en los últimos años, que yo creo que es un lastre que hay que tener mucho cuidado, porque si no se empieza bien, al final siempre se va a castigar.
Por cierto, Aniset, eres talismán, ¿eh? Comentarista de la cadena COPE a nivel nacional, con todo el tiempo de juego, y somos campeones de Europa. Tienes que seguir en la COPE, ¿eh?
Yo he cogido muchos apuntes de tener Artiles y tal, para poder hacer una crítica con mucho más miramientos y detalles, ¿no? Porque siempre soy bastante optimista, digamos, y pues he aprendido con Pepón pues a ser un poquito más cauteloso con el optimismo, pero lo que ha hecho la selección para mí ha sido una lección, algo muy bonito de ver, porque da a todo el mundo una lección de que no hay que vender la piel del oso antes de cumplir con el trabajo, y que durante un torneo así, un campeonato como el europeo, fase de grupo, luego los octavos, etcétera, se puede ir desarrollando un equipo, y es lo que los chicos de exteriores asistentes han hecho, ¿no? Poco a poco han ido durante el torneo construyendo cosas para ir dando los pasos y pasando de fase y alegrarnos el verano. Así que yo súper feliz y orgulloso de lo que han hecho.
Sin duda. Fíjate, Aniset, que de los pocos, yo no voy a decir el único, pero de los pocos que desde hace mucho tiempo decían que España iba a luchar para medalla, era Pepón Artiles, y al final acertó, pero no con el color, el oro, Pepón.
Hombre, yo siempre digo lo mismo, es decir, al final esto hay que tener un poco la trayectoria, los jugadores y un montón de cosas, ¿no? Después, si nos damos cuenta, estamos marcando como equipos favoritos a equipos muy individuales, que venían con mucha estrella, una o dos estrellas, y que a lo mejor no era un grupo. Hemos visto a Polonia, hemos visto a Alemania, España, equipos que a priori no estaban contando con ellos, equipos que juegan más a un nivel grupal, más a un baloncesto europeo. Un poco diferente, no dependiendo de una persona, que el día que está mal, pues al final se te vira todo, ¿vale? Es decir, es complicado, ¿no? Yo creo que la selección, ponerla como la estábamos poniendo, no era lo lógico, desde mi punto de vista. Muchísima gente, ¿no? Muchísima gente lo ha dicho, y sobre todo el análisis que yo siempre hago. El baloncesto europeo en general a nivel de selecciones ha bajado, y ahí se ve que cada vez hay más jugadores, vamos a decir, nacionalizados para por el bien de la patria, ¿vale? Que cuando yo estaba en Portugal ya se hacía en su momento con la selección, ¿no? Que todos los años nacionalizaban a un jugador que les interesaba para poder competir, sobre todo jugadores en la posición de juego interior, que era donde ellos iban más perdidos. Y bueno, se ha puesto muy de moda ahora, ¿no? Es decir, entonces yo creo que un poco la suerte que podemos tener, yo siempre digo lo mismo, me quedo con lo positivo, ganar el oro y la cantidad de jugadores jóvenes que estaban ahí. Yo, para mí, la gente que valore eso, es decir, por detrás hemos tenido un verano increíble de categorías inferiores, increíble en femenino y en masculino, increíble, y quizás lo que falta es lo que tanto Anicé como yo peleamos muy a menudo, que las competiciones FED de abajo valoren mucho más al jugador nacional, no tengamos tantos jugadores extranjeros en categorías que yo sigo diciendo que son más semi-amateres que profesionales, ¿vale? Y que estemos ahí apostando por esa gente, porque de esa manera siempre llegarán jugadores al máximo nivel.
Y aparte, Anicé, también la gestión de Escariolo ha sido fundamental en todo esto.
Hay una cosa que ha comentado Pepón ahora, que es con lo que yo voy a alinearme también para apreciar el trabajo del seleccionador Sergio Escariolo. Sergio Escariolo ha sabido utilizar lo que todos estos resultados que hemos visto del baloncesto de cantera en España, todo el trabajo que se han hecho, obviamente desde la federación, muchas desde cada comunidad autónoma y sus clubes, ¿no? España ha participado en todos los torneos internacionales, campeonatos, sub-16, sub-17, sub-20, y ha competido en todos. ¿Por qué? Porque los chicos, muchos, la ilusión de ellos es estar con la selección, porque yo creo que la FEB, lo que les ha ofrecido, es un entorno donde se les aprecia, donde ven que pueden crecer y donde se genera una ilusión. Entonces, pues, ese producto que llega luego arriba, aunque mucha gente podemos estar pesimistas, porque hay unas zapatillas muy grandes que han dejado, pues, los hermanos Gasol, Ricky, que no esté, Sergio, Yul, que no pudo ir, Felipe Reyes, Víctor Claver, Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez, el propio presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, ¿no? Muchas grandes zapatillas que se han dejado vacías y que se han rellenado con jugadores que todos ellos han jugado en las categorías inferiores con la selección española hasta llegar donde pues se les ha seleccionado para pueden estar con la selección española y hacer esa transición. Y esa transición, mucha gente no saben que para crecer todo el mundo tiene hijos, tenemos chavales que entrenamos y que los chavales empiezan de pequeño, hay que ir creciendo y hacer crecer el proyecto. Lo que pasa es que Sergio Escariolo, los asistentes y la federación nos han hecho saltar etapas y ahora todo el mundo va a esperar a que sea así siempre, ¿no? Pero se ha ido construyendo el equipo fase a fase, pasando por Bulgaria, por Georgia. La derrota de Bélgica para mí fue normal, porque en ese partido Bélgica jugó mucho mejor, tenía cosas con las cuales España no podía responder, y luego pues se subió Montenegro, Turquía, Lituania, Finlandia, que es admirable, con lo que dijo Pepón también, Finlandia, Polonia, la propia Bélgica y España misma. Son selecciones que no tienen nombres sexys, no tienen jugadorazos ahí, MVPs, superanotadores de la NBA y demás. El equipo hace al jugador y el jugador hace al equipo. Y sin para duda. Mí, Sergio Escariolo ha mostrado cómo hay que ir construyendo un proyecto hasta dentro del mismo torneo para llegar a un resultado positivo. Y no siempre tiene que ser la victoria. En este caso ha sido un regalazo el oro, ¿no? Pero sí, sí. Aún con la derrota, para mí, esta selección hubiera cumplido y ahora hay que quitarse el sombrero.
Una última cuestión para los dos. Arranca la Liga ACB, la competición doméstica. ¿Qué esperan de esta temporada? ¿Qué sorpresa ven? ¿Qué equipo puede estar arriba?
Aquí va a haber pelea este año, ¿eh? Ya te lo digo yo que va a haber mucha pelea este año. Va a haber mucha pelea porque hubo mucho equipo que el año pasado fue, vamos a llamar, un fracaso. Mucho equipo, ¿vale? De acuerdo, que no estuvo ahí, que apostará por estar ahí. Después va a haber la sorpresa de turno y bueno, y nos llevaremos alguna alegría o desalegría con el tema de Manresa, ¿no? Con lo que fue el año pasado y todo lo que consiguió, ¿no? Yo me imagino que saldrá siempre algún que otro equipo y en el caso nuestro, por ejemplo, yo deseando que Gran Canaria como mínimo no se meta en la zona pantanosa y que sea capaz desde el principio de estar ahí, ¿no? Peleando por estar en las posiciones que yo creo que más o menos le corresponde al equipo entre la quinta y la novena plaza.
Anicet.
esta temporada va a ser una buena luchada, porque hay equipos que se han reforzado muy bien. Hay los que han subido, por supuesto, el Basket Girona, al cual le tenemos automáticamente mucho cariño y respeto, porque tiene grandes, dos grandes nombres ahí, Aito García Reneses y Marc Gasol. Y luego, pues, el Covirán Granada, que lleva también años, después de bajar de la Liga ACB, pelear para volver a constituir un trío de equipos ACB aquí en Andalucía. Pues va a ser una gran luchada. Todos los equipos, hay bastante, yo creo que igualdad, pero habrá muchos clubes también que lo van a pasar mal, ¿no? Yo creo que el Covirán Granada tiene aún muchos caminos que recorrer. Yo creo que el Betis, quizá por falta de presupuesto, pues también no lo pasará tan bien. El Turner Bilbao le veo aún con necesidad de reforzarse mucho. No sé si mentalmente o en cuestión de plantilla, porque han tenido ahora en pretemporada varios lesionados. Y eso para mí son los que van a estar en esta zona pantanosa, donde el Granca pues tiene que hacer todo para intentar evitar, porque el Gran Canaria, yo creo que con AJ Slaughter con 35 años, ABC con 32, y que va como perdiendo lo que es su capacidad esa de poder defender a cualquiera, etcétera, necesitamos que el juego interior también, porque Barcelona sí, yo esperaba mucho de él para aprovechar mejor el europeo. Ahí estuvo, para mí, un poco, se quedó por debajo de lo que es su sí, potencial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un nuevo entrenador, Nico Brusino y Miquel Salvo son más mayores, Ferran Bastad, yo creo que a nivel liderazgo es un excelente fichaje. Traer a alguien tan polivalente y contundente como Damian Inglis es muy bueno. Y luego, pues, Jakalakovic y un nuevo presidente generan nuevas ilusiones que creo que de principio va a motivar mucho al público en Gran Canaria, y esperemos que la plantilla también, para que empiecen con buen pie. La temporada va a ser una gran luchada, en mi opinión.
Ojalá, ojalá que sí. Por cierto, Nicet, ¿tú sabes que está con nosotros aquí una persona que todavía juega al básquet?
¿A ti?
Sí, sí, con más de medio siglo, que todavía salta a la cancha, se viste de corto y...
Mi madre.
Sí, sí. ¿Tú juegas o no? Tú ya no juegas, ¿no?
Yo, a mí me gusta, ahora mismo lo que me gusta es jugar al squash, que es, bueno, todos los deportes de raqueta, ¿no? Mi deporte favorito, Juanfran, es el tenis, es el que a mí me encanta ver, me levanto a cualquier hora para ver tenis, ¿no?
Yo también, sí, sí, sí.
Hemos
yo
creo que todos, ejemplos tremendos y eso.
Juanfran, yo intentaré que a Nicet se venga algún día a jugar,
sí,
con nosotros.
Sí, hombre, sí, sí. Cuéntaselo a Nicet, Pepón, que sigue jugando.
Nicet, el mundial el año que viene es en Argentina, en...
Es que esta temporada, Pepón, me quisieron fichar, pero yo era demasiado joven. El año que viene ya pasaré al grupo de 60, entonces ya me tocará poder unirme al grupo.
Es diferente, Anisa, se disfruta de una manera totalmente diferente, ya te lo digo yo.
¿Cuándo arranca, por cierto, Pepón, en la temporada?
La Liga Autonómica me imagino que empezará en noviembre, porque como se ha ido retrasando todo con el europeo y todo, empezaremos en noviembre. Pero bueno, vamos a ver cómo va todo y aguantar hasta que el cuerpo no aguante. Cuando el cuerpo no aguante, pues ya tengo preparada la silla de ruedas para ver si me dejan en el de Besoni este, que es el equipo de silla de ruedas,
y
me dejan
el hielo.
Estar con ellos, ¿vale? No, que es más complicado jugar en silla de ruedas que jugar nosotros, que ya lo digo, Okay, alguna también. Vez Anisel habrá hecho también su época, sí, te llevan a jugar partidos contra equipos de estos, un poco para hacer una cosa diferente en Navidades, sí, se hacía mucho en Bilbao, y la verdad que estabas más tiempo con la silla en el suelo que de pie.
Pues un día vamos a jugar al tenis con Anisel Abodrama y vamos a jugar al básquet con Pepón Artile, pero bueno, al sí, básquet ya entre Anisel y Pepón se lo van a llevar, al tenis a lo mejor tengo alguna opción, ¿eh? Anisel Abodrama, Pepón Artile, que es un lujazo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte.
Juanfran, un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta luego. 2:54 de la tarde. Pues ya estamos ahí. El arranque de la Liga ACB está a la vuelta de la esquina. Ya no queda nada. Menos de una semana. Y para el Gran Canaria será el viernes, día 30 de septiembre, cuando comience la Liga. Casi nada. Frente al Barça será el partido en el Gran Canaria Arena. Ya regresando todos los jugadores del Eurobásquet, entre ellos con la medalla de plata colgada al cuello, ¿sí? Andreu Albici, el base de Francia, que ya está volando hacia Gran Canaria para unirse al resto de la plantilla. Muy poquito tiempo.
garantía para tener la COVID, para trabajar con la plantilla al completo, de cara no solo que va a ser la Liga ACB, sino recuerden también que el Gran Canaria estará en la Eurocup. Queda una semanita, algo más para el Gran Canaria, pero lo que no queda nada es para el partido del domingo. Unión Deportiva Las Palmas de Granada. Bueno, ¿qué partido? Partidazo el que se va a vivir en el estadio de Gran Canaria a partir de las 8 de la noche. No las 8 menos cuarto, sino las 7 y media. Lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 y media de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre en la programación de la cadena COPE en general, el deporte en particular y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, donde le toque en la península, fuera de casa, a domicilio, en el Estadio de Gran Canaria, toca como local el próximo domingo a partir de las 8 de la noche. Por cierto, noticia triste de hace muy pocos minutos, acaba de fallecer el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Marcial Sánchez. Descanse en paz. Fallece el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Marcial Sánchez. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vuelta de pausa y a modo flash les contamos más noticias de la jornada de hoy del deporte.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Los isleños tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes. Una manera única de ver las cosas, de sentir los colores de nuestro equipo. No somos solo una afición, somos toda una isla. Yo soy Gran Canaria. Club Baloncesto Gran Canaria. Una isla, un club. Abónate. Más información en cbgrancanaria.net.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
El sábado se va a jugar la jornada, la cuarta, dentro de lo que es la Liga Guerrera Iberdrola. El Málaga frente al Porriño, el Granollers ante el Baracaldo, el Rioja contra el Vera Vera, el Gijón ante el Guardes y también el Gestió contra el Valladolid, sin olvidarnos lógicamente del Elche, que será el rival del Rocasa Gran Canaria el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, buscando la cuarta victoria, sí, porque lleva 3 jornadas, 3 triunfos para el conjunto teldense, que junto con el Vera Vera, además se veía venir antes de arrancar la Liga y se está llevando a cabo y seguirá así durante toda la competición, son los dos candidatos a llevarse al título, o el Vera Vera o el Rocasa Gran Canaria, el conjunto teldense, que también opta no solo a la Copa de la Reina, sino también a lo que va a ser la IHF European Cup en la actual temporada. A punto de llegar a las 2 y 59 de la tarde en Canarias.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Por cierto, ya hay reacciones, muchísimas gracias, está haciendo eco el Canarias 7, la provincia de laspalmas.net, de la entrevista de hoy a Miguel Ángel Ramírez en directo aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias a todos los medios que están haciendo eco de esa entrevista del presidente en la jornada de Deportes COPE Gran Canaria. A las 7 y media de la tarde habrá mucho más deporte en la linterna con Manolo Lama y a las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica.
técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes, como siempre. Sean muy felices y, sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.